En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Miguel Rico, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Ciro López, está Mansilla, está Fouto, está Arauz leyendo los mensajes. Y está nuestro compañero Nacho Camuñas, que hoy estaba en la... Hola Nacho, muy buenas,
Hola Juanma, ¿qué tal?
Estaba en la redacción y estábamos hablando de la lesión de Gaby. Y resulta que... ¿Cuántas has tenido tú de cruzados?
Pues unas cuantas, tres.
¿Tres?
Dos en la izquierda, uno en la derecha.
¿Dos en la izquierda y uno en la derecha?
Sí.
Jugando al fútbol los tres, claro.
Jugando al fútbol con 15 añitos, la primera, que además fue el cruzado anterior, completa rotura y parte del menisco. La segunda, pierna izquierda, también cruzado, completa, a los 17 años, y a los 20 ya la tercera.
Joder. ¿Y las tres fueron más o menos igual? O sea, ¿te diste cuenta que...?
Pues mira, la primera fue la más dura, y escuchando al doctor Cugat lo recordaba, y tenía razón en cuanto a los giros, en cuanto a los tacos, porque yo jugaba con unos tacos un pelín más duros, ahí en césped artificial, y fue nada, controlando un balón, apoyé la pierna izquierda, y a la hora de girar la rodilla... No me giró y enseguida noté un ruido, noté un dolor increíble, nunca he sentido tanto dolor y enseguida me exploraron los médicos porque fue jugando en la cantera del Rayo Vallecano, por aquel entonces estaba Michel por ahí en, en el actual entrenador del Girona, estaba en tecnificación de fútbol base y yo recuerdo que me decía, tranquilo Camuñas, tranquilo, que esto seguro que no es nada y tal. Y bueno, yo era pequeño, no sabía si era algo grave o no hasta que llegó la resonancia. Y ya, pues, hablando con mi padre, que también es médico, pues me dijo, oye, pasa esto, te van a tener que operar y tal.
¿A ti te hicieron la prueba del cajón en alguna de las tres lesiones que tuviste?
Las tres, por supuesto.
¿Y las tres te dijeron al momento que era...?
La primera sí que es verdad que hubo un salto, que es habitual cuando la rotura es completa y, como ha dicho el doctor, sí que es verdad que hace ese salto. Y la segunda no. La segunda pude salir andando tranquilamente. Hasta que me exploraron los médicos y los fisios, que eso fue en la cantera del Getafe, y ahí no me dijeron nada, no, la prueba del cajón parecía que no iba a ser el cruzado, hasta que, como digo, la resonancia es lo que de verdad importa.
O sea, ¿y seguiste jugando entonces?
La segunda salí como si nada del campo, pude trotar, nada más levantarme, noté el clac, pero me levanté, troté un poquito, pero paré. Pero sí pude trotar, la primera no.
¿Y la tercera?
Y la tercera tampoco, porque me recordó a la primera y ya supe que lo que era. Y dije, joder, ha pasado otra vez. Joder. Pero la primera, la más dolorosa.
¿Y ahora juegas al fútbol?
Ahora juego al fútbol en un equipo muy importante.
¿En cuál?
En el de la cadena COPE.
¿Sí?
Sí, por supuesto. Sí,
menos mañana.
Pues más. Mañana no, mañana me dan libre.
¿Y juegas con...? ¿Cómo juegas? ¿Con muletas o cómo
juegas? Juega muy bien.
Juegas bien porque has jugado en canteras, pero quiero decir que juegas con miedo.
Cuidado. No, la verdad es que juego con cuidado, sobre todo a la hora de meter la pierna, a la hora de chocar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque ya no tengo ni la fuerza que tenía antes con 18 años ni... Y bueno, ya una cuarta vez toco madera, pero espero que no me pase.
Nacho, ¿te das cuenta que has sido el protagonista de las 12 de la noche, del prime time del partidazo? O sea, te estoy entrevistando
Como si fuese el jugador profesional.
¿Alguna pregunta para Nacho? O sea, lo tenéis a vuestra disposición. O sea, es que he dejado a Cañizares como si fuera... Cañete, es que entiende que estábamos ante un caso muy claro.
No solamente lo he entendido, sino que he disfrutado, entre comillas,
claro, escuchándolo.
Con la narrativa.
Claro,
¿no?
Claro.
No con el suceso, pero sí con la narrativa.
Sí, lo he hecho muy bien.
Sí. Podría haber llegado a algo como Cañete, pero bueno, pues por desgracia las lesiones me frustraron.
Todavía estás a tiempo de hacerlo en la radio, ¿eh?
Todavía estoy a tiempo de levantar un título con la cadena COPE, que es lo que quiero.
Mira,
pero digo, en la radio de periodista, que no te enteras. A ver si te crees que vas a vivir del torno de medio. Está con el fútbol en la cabeza y no se le...
Céntrate en lo importante. Primero ganar la Liga de Medios.
Ojalá la pueda ganar siendo miembro de la cadena COPE.
¿Por qué? ¿Cuándo acaba la Liga de Medios? Te acaba el contrato por ahí, ¿no?
Así que hago un llamamiento aquí para que...
Pues te voy a decir una cosa.
Ya veremos.
Ya veremos si ganas alguna de las dos.
Ya veremos si estás en alguno de los dos sitios. Lo mejor que has hecho hasta ahora es este testimonio.
Y lo he disfrutado. Sin,
no, muy bien. Mañana, pues... ¿mañana qué tienes?
Mañana me voy a Las Rozas a cubrir la...
Vamos los dos allí.
Vamos, voy con...
Ah, a lo de los árbitros.
Para preguntar dos veces.
Ah, vale, vale.
Perfecto. Es el del fin de foto, se lo lleva a todos los lados. Foto.
Gracias, Nacho. Gracias,
nada,
Nacho.
A ti, Juanma.
Hasta luego.
Qué mala suerte has tenido.
Ya, que te toque ser el ayudante de foto, macho, eso es.
Madre mía.
Con los árbitros.
Casi prefiero el cuarto cruzado.
Yo soy su tutor.
Sí. Lesiónate.
Es verdad, sí, o sea, sí. Yo a las órdenes de foto.
Tal cual. Bueno, ya supongo que no está Elena en Barcelona, que hemos despedido a Elena.
Sí, aquí estoy.
Ah, vale. Pues Elena, ¿quieres decir algo más desde Barcelona?
Bueno, que hoy no han entrenado tres jugadores, pero Xavi espera contar con ellos. Han sido Cancelo, que tenía fiebre, Ter Stegen, que sigue con lumbalgia, y De Jong, que en principio va a reaparecer este sábado en Vallecas, pero hoy se ha ausentado por motivos personales porque va a ser padre en las próximas horas.
Perfecto. Oye, ayer me decían, ¿qué pasa con los jugadores?
Calla.
¿Qué pasa con los jugadores que son padres y siguen jugando?
Eso es un melón.
Ese es un melón.
Que está sin abrir.
Tú por si acaso no lo toques.
No. A ver si la nueva ministra... bueno, ¿esto a qué ministerio puede corresponder?
¿Al a igualdad, ¿no?
No, a trabajo. ¿A porque igualdad? Ah. A trabajo, ¿no? Al Ministerio de Trabajo,
bueno, tiene de las dos cosas.
Bueno, igual tiene de igualdad y de trabajo. Pero, a ver, los trabajadores que tienen hijos tienen que obligatoriamente 6 semanas de esto.
De paternidad.
De paternidad.
Claro. Aparte es obligatorio cumplirlo.
Sí.
Claro.
Igual no se habían dado cuenta en el gobierno. Yo estoy aquí ahora desvelando un tema.
Toda regla tiene su excepción, seguro.
Sí. No se lo digas a Xavi, porque si pierde a Gavi y encima no vuelve De Jong, ya será...
Bueno, ¿te imaginas que se le pregunta a Xavi por este tema? Oye, perdona, ¿qué te parecería que el gobierno obligara a los jugadores a ausentarse 6 semanas cuando son padres?
Bueno, supongo que pediría una amnistía para De Jong y ya está.
¿No? Ah, esa está tirada. Vale,
está
vale.
De moda todo.
No, está muy bien, muy bien argumentada. Sí. No está mal tirada.
Claro, pues... vamos a ver, estamos en un periodo donde ya lo hemos visto, que a lo mejor no todo el mundo hace falta que cumpla la ley.
Bueno. Baja por lesión, ¿no? Baja por paternidad.
A ver si he pasado
por...
las 2 semanas difíciles bien y ahora vamos a... Quiero estar tranquilo. A ver, gracias Elena, un beso, hasta luego.
Un beso a todos, chao.
Adiós. Pues a ver qué es lo que ocurre, a ver si alguien tiene respuesta para el tema de las bajas. Oye, de lo que habéis escuchado del doctor, ¿queréis decir algo? A mí me ha parecido muy instructiva la charla con el doctor.
A mí también, la verdad es que el dato es demoledor.
Estaba pensando en los padres de los críos, fíjate. Sí, mucha gente que está escuchando y que tiene a su niño jugando y estoy convencido que claro. Mañana... Cuando se levanten van a revisar los tacos de los hijos y cómo son las botas.
Y luego también me ha parecido interesante lo que ha contado de que realmente no cambiaba nada de la primera parte, o sea, la primera acción a la segunda, que no pasa demasiado tiempo y que, porque esto hablasteis ayer mucho rato y yo creo que con la versión del doctor se desinfla un poco que hubiese diferencia entre que se hubiera retirado antes o no.
Yo lo que he entendido es que la lesión se la produce en la primera jugada.
Sí.
Que es lo que creo sospechaba todo el mundo, y que efectivamente la prueba del cajón, como nos ha contado el compañero y como nos ha dicho el doctor, no siempre es definitiva, y a la acción siguiente, en sus circunstancias, pues se quedó cao.
Pero que el tiempo que pasa entre uno y otro tampoco es... un tiempo que pueda marcar la lesión.
Empeorarla, quieres decir.
Empeorarla, eso es. Mm. Bueno, es lo que yo lo he entendido.
Ni idea. Yo sí lo que he entendido es que la lesión en la primera jugada. Eso es.
Ha habido muchos no médicos en las últimas horas que yo creo que se han ensañado un poco con De La Fuente y con los servicios médicos de la Federación respecto a lo que le pasó a Gavi. Ha sido un poco desagradable porque, joder, es que
muy injusto, Juan.
Yo creo que los...
Evidentemente
están muy disgustados en el Barça, que le pierden por toda la temporada. Normal. Pero, ostras, ¿cómo estarán los médicos de la Federación y Luis De La Fuente? No por perderle, que también... sino por perderle ellos, por haber sido ellos. Porque esto es un poco... yo ponía el ejemplo, que no es exactamente así, es como si te dejan un coche y lo estrellas, ¿sabes? O sea, o te estrellas... No, o chocan contra ti.
Yo creo que no es así, Juanma. ¿No? Yo creo que no es así. Este es el mundo profesional y son cosas que pasan y que hay que convivir con eso. Normalmente las lesiones de cruzado suelen ser en entrenamientos.
Lo que ha pasado es que ha sido en un partido, además en un jugador joven, tan energético como Gaby, llama mucho la atención. Pero a mí me parece que forma parte del mundo profesional. Son muy habituales las llamadas de entrenadores a seleccionadores pidiéndoles que cuidan a sus jugadores y demás, y los seleccionadores hacen su trabajo.
Sí,
es
lo
para lo que les pagan.
Yo estoy de acuerdo con eso porque se puede criticar la alineación de cualquier seleccionador, pero probablemente todos los entrenadores, cuando están en el pellejo o si estuvieran en el pellejo del entrenador, mirarían por su interés y pondrían a quien considerasen más oportuno para ganar ese partido.
Pero...
Y es una mentalidad, la de trabajar en un club, completamente distinta a la de trabajar con la selección. Y en la selección los plazos para alcanzar los objetivos son más cortos, más inmediatos, y la exigencia también es máxima en una selección como la española. Por tanto, corren pocos riesgos. ¿Qué ha pasado en este caso? Pues que en una cuestión de verdadera mala suerte, el día anterior, De la Fuente hizo unas declaraciones bien intencionadas. Yo creo que
totalmente, esa es la palabra, bien intencionadas.
Sí, intentando bien intencionadas, y el que sea fan de Gaby, oyendo esas palabras, seguro que estaba henchido de gloria.
Totalmente.
Vaya jugador tenemos en el Barça, sí, lo que ha dicho el seleccionador de él. Entonces, en ese momento era muy bonito. Luego al día siguiente se lesiona y es que no le ha cuidado de la Fuente, hombre.
No, esto no hay nadie indestructible.
Sí. Cañete, tú has dicho esta mañana con David Sánchez que no tienes ninguna duda de que la lesión se produce en la primera jugada. O sea, lo tienes claro y ya hemos escuchado a Cugat,
sí,
ahora que lo decía.
No he escuchado a Cugat porque justo no he podido. Pero por lo que me estáis contando, es que yo esas cosas las he visto. Yo no soy médico, evidentemente, y a lo mejor mi voz no es muy autorizada. Pero si me preguntas, tengo que contarte lo que han visto mis ojos. En mis ojos han visto que en muchas ocasiones hay un jugador dolido de la rodilla que trata de continuar y consigue seguir jugando porque todavía el músculo lo tiene caliente y lo tiene fuerte, que en ese momento le hace la prueba del cajón y no te dan demasiadas conclusiones, y que sigue jugando y tiene que abandonar el terreno de juego a los 3, 4, 5 minutos. Y cuando abandona el terreno de juego y entonces se ducha y el músculo se inhibe y entra en descanso, pues se pueden sacar muchas más conclusiones, pues haciéndole esa u otras pruebas de rotación de la rodilla. Pero incluso cuando esa rotación de la rodilla, esas pruebas, te dicen que son negativas, que no tienes nada, aún así vas a la resonancia con mucha tensión también por parte de los médicos, porque no son pruebas definitivas. Entonces, todo lo que ha pasado a mí no me sorprende, porque se ha vivido en el fútbol siempre, y cualquiera que ha estado en el fútbol, lo decía David el otro día también, pues ha vivido en multitud de ocasiones estas circunstancias, y lo que te llama la atención es que se busquen culpables en estas situaciones.
Claro.
Es una desgracia clara y evidente, ¿no? Un jugador que llega sano a la selección, que llega además después de un descanso, porque no ha jugado en su equipo, porque tiene acumulación de amonestaciones, que juega dos partidos en un plazo de 4 días, que es lo normal y que es lo que hace con su club también habitualmente, y que tiene la desgracia de lesionarse en la primera parte cuando no está ni fatigado, ¿no?
Oye, Cañete, estás muy tocado, ¿eh? Y al otro día
estaba... No, ya voy mejorando.
¿Mejorando? Pero sí, estás...
Normal.
Menos mal.
Pero...
Os prometo
que voy mejorando. Al lado tuyo, Sabina es Pavarotti, macho. O sea...
Mira, jamás me he quedado sin voz en mi vida, y eso que he tenido que gritar mucho y que yo era muy gritón jugando.
Sí.
El otro día, el jueves, no pude entrar en el partidazo porque realmente no podía hablar. Ahora ya me puedo defender. No tengo una buena voz, pero me puedo defender.
Vale, pues defiéndete como puedas. Tony Freisa, hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Estás en Talavera, ¿no? Que juega mañana tu equipo, el Badalona Futur, la final de la Copa Federación.
Talavera de la Reina, ¿no?
Exactamente, aquí estamos. Hemos llegado esta tarde, casi a las 8, y mañana es la final.
Muy bien. Pues mucha suerte para mañana.
Gracias. Yo creo que es un partido único. Es la Copa de los Modestos.
Claro, sí, sí.
¿Eh? La Copa organizada por la Federación, ha habido que pasar muchas rondas y nos enfrentamos contra un gran equipo que es líder en su grupo en Segunda Federación, que el año pasado estaba en Primera Federación. Bueno, creo que va a ser un gran partido, el estadio estará seguro lleno.
Oye, ¿has notado mucho mosqueo en Barcelona con lo de Gaby y la selección? ¿Cuál es tu postura?
Sí, la primera reacción de todo el mundo fue la de echarle la culpa a alguien, ¿no? Que es algo muy humano. Cuando sucede algo que no quieres, algo que te duele, algo que lamentas, pues siempre tienes que encontrar a quién es el culpable, ¿no? En este caso, en mi opinión ha sido siempre desde el primer momento pues que esto es un infortunio, que son circunstancias que pasan en el fútbol, que nadie ha querido causarle ningún daño a Gaby, ni siquiera por el hecho de hacerle jugar, ni siquiera por el hecho de que el seleccionador el día antes estuviera hablando de las condiciones que tiene Gaby, que creo que nadie puede discutir, que no es el único jugador que jugó los 180 minutos, bueno, hubiera jugado 180 minutos si no se hubiera lesionado, porque Lenormand también jugó, por ejemplo. En fin, no hay que echarle la culpa a nadie, y sí que es verdad que en Barcelona hay gente que busca, y además ya sabes que en Barcelona esto de la selección española para según qué colectivos pues están todo el día enfadados con este concepto, ¿no? Lo que pasa es que no entienden que el futbolista profesional quiere ser seleccionado y va a la selección, si hiciera falta iría arrastrándose. Y por lo tanto no hay nadie a quien echarle la culpa.
¿Crees que debe fichar el Barça a alguien para suplir a Gaby?
Bueno, esto es una cuestión de la dirección deportiva, analizar cómo está la plantilla, qué posibilidades ofrece el filial. No olvidemos que el Barça tiene la gran suerte de tener una base muy, muy, muy buena. Y en función de eso tomar una decisión. Yo no te sabría decir si realmente hay que fichar por esta circunstancia.
No, te pregunto a ti como socio si realmente crees que vas a echar de menos a alguien en esa posición.
Mira, de entrada por concepto te diré que en el mercado de invierno encontrar un jugador que se acople al equipo y que dé un rendimiento inmediato es muy, muy, muy complicado en cualquier circunstancia. Cualquiera, ¿eh? En particular, cubrir la baja de Gaby, ¿con qué tipo de jugador? Hombre, si existiera y se viera que es mejor que lo que tienes en casa y lo que tienes en la plantilla y en el filial, pues bueno, pues no estaría de más.
Gracias, Tony, un abrazo, suerte mañana.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Está Arantxa Rodríguez, porque Arantxa nos va a contar el cabreo que tiene Ancelotti. Porque claro, ha caído Gaby, ha caído Vinicius, ha caído Camavinga. Ha caído Murici, ha caído Oyarzábal, es que son unos cuantos, muy importantes en sus equipos, ¿eh? Todos los jugadores son importantes, pero claro, los que son jugadores clave para los equipos, pues todavía tienen más repercusión. Hola Arantxa, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
¿Está cabreado Ancelotti?
Pues sí, la verdad es que como tú decías, está muy muy cabreado, porque tú hablabas de las dos últimas lesiones, de las de Camavinga y la de Vinicius, que es probablemente la del brasileño la que ha colmado la paciencia del técnico del Real Madrid, pero es que hace poco también veía cómo se lesionaba Kepa, cómo se lesionaba Tchouaméni, aunque no hubiera sido en los parones de FIFA, y el técnico está enfadado y añadiría y diría que muy preocupado por toda esta situación. Cree o considera que ha llegado el momento en el que de una vez por todas todos los estamentos que tienen algo que decir en el mundo del fútbol se sienten a hablar, inicien conversaciones urgentes para cambiar los calendarios y también que se empiece a hablar de lo que tú has hablado en estos días también, ¿no? Del hecho de reducir, por ejemplo, los equipos en algunas de las grandes ligas, porque considera que cada uno aquí va lo suyo, que cada uno al final quiere pues cuidar su parcelita y es lo único que se preocupa, y nadie al final pone el foco sobre el jugador y la salud del jugador, ¿no? Entonces considera que es un problema grave que viene sucediendo ya desde hace tiempo, que cada vez los futbolistas son los que pintan menos cuando deberían ser los actores principales de el fútbol, y espera que de una vez por todas, como te decía, se inicien esas conversaciones que son muy necesarias para que evitemos tener que hablar de estas situaciones que cada vez son más preocupantes.
Van a estar bien las ruedas de prensa, estaba pensando ahora, de estos días, ¿eh? Del fin de semana previo a la Liga, ¿eh? Escuchar a Xavi, escuchar a Ancelotti. Bueno, Xavi, a ver qué. Yo creo que, ya lo dije ayer, yo creo que Xavi va a estar a la altura.
Pero,
¿eh?
Pero se tendrá que alinear con su club, ¿no?
Ya, pero
¿qué piensa su club?
Claro,
pero Fouto, tienes que pensar una cosa, Fouto. Al Barça no le hemos oído. Y yo y entiendo y creo a los compañeros que hablan o escriben del cabreo y la indignación con la que pueden estar señalando a determinados estamentos. Pero a la verdad, ellos no dicen nada. Tengo la edad suficiente como para saber cómo los clubs, todos los clubs, utilizan a los medios
tal cual
para lanzar sus quejas.
Pero no las van a hacer públicas.
Si hay un motivo en los que ellos dan la cara, dirán que son músicos y que tocan en otra orquesta,
sí,
que estas cosas pasan y que eso lo ha dicho la prensa, que ellos no han dicho nada.
Pero a mí lo que me parece surreal, o sea, a mí yo entiendo todas las quejas, pero que te quejes por 12 partidos, ¿eh? En el peor de los casos, hay 12 partidos al año de la selección. en las ventanas. O sea, me parece que primero hay que mirarse el ombligo, y a lo mejor lo que habría que mirar es que las giras por Estados Unidos no habría que hacerlas tan largas.
Sí,
a lo mejor habría que mirar que los jugadores tuvieran un mes y medio de vacaciones y no tan solo un mes o 20 días porque hay que hacer gira por Estados Unidos.
Bueno, es que este año va a ser menos. Sí, claro, no, este año va a ser menos. El 15 de julio acaba la Eurocopa y habrá equipos que el 20 de julio empezará la pretemporada.
Hombre, sí, los jugadores que no vayan a la Eurocopa no estarán de pretemporada el 20 de julio.
Pero no tendrán. El 4 de julio empiezan los Juegos Olímpicos.
Habrá otros en los Juegos.
Claro,
y cuando
el Barça
vuelva
se va a quejar, pero el 21 se va a jugar un partido.
De acuerdo,
a los
de acuerdo, de acuerdo.
A Dallas.
De acuerdo,
claro.
de acuerdo. Eso es verdad. Lo dije yo.
Por eso digo que lo primero es mirarte el ombligo. El problema no van a ser los 12 partidos. O sea, a lo mejor son los 12 partidos.
El problema son los 70,
como
ha dicho el médico.
Que ellos son los que pagan, ese partido es el argumento que te pueden sacar los clubes. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con vos, es un problema global en el que hay que incluir las selecciones, porque el fútbol de selecciones es muy importante en todo este ecosistema. Pero claro, los clubes siempre te van a decir, ya, pero lo pago yo, las giras y no sé qué, es mi manera de recaudar.
Eso, ingresos para el
Roberto,
club.
Roberto, te cuentan eso, pero no te quieren contar que sus futbolistas valen mucho más cuando son internacionales a cuando no lo son en el mercado. Sí.
No
te cuentan los Ancelotti, Xavi, evidentemente se quejan, como todos los entrenadores, pero no recuerdan cómo, por ejemplo, jugaron un clásico con 15 días después de venir del verano, donde se dejaron la vida en Estados Unidos, donde hubo 7, 8, 10 tarjetas amarillas en el partido, o sea, imagínate la que se dieron, porque tenían una presión tremenda y sacaron a sus mejores equipos, 11 titular del Madrid, 11 titular del Barça, por tratar de sacar adelante el partido, repito, con 15 días de entrenamiento, que es una barbaridad jugar al 100% con solamente 15 días de entrenamiento. Y los dos estuvieron ahí en ese partido.
Sí, sí.
Y el que ganó lo celebró como un éxito y el que perdió como un fracaso. O sea, que ellos mismos alentaron, fueron partícipes de este maltrato al futbolista, ¿no?
¿Elías?
Yo es que creo que los que tienen que poner el grito en el cielo son los jugadores.
Pues no lo
siempre,
va.
Siempre miramos hacia los clubes.
Yo ayer, entrevistando a Ganzo, me di cuenta que por ahí no hay...
Yo he hablado hoy, Elías, con el representante sindical de los árbitros de la Premier.
¿De los árbitros?
No, de los jugadores. Con Maeta Molango.
Has dicho árbitros.
Perdona, pues con los jugadores, con Maeta Molango, que también está allí en Sudáfrica con Aganzo, en lo de FIFPROB, en la asamblea de FIFPROB. Y en Inglaterra también están mucho más cabreados que aquí.
Tienen más partidos.
Porque tienen más partidos y todavía más competiciones. El calendario está más saturado.
Son los futbolistas. O sea, nosotros lo reducimos porque somos un país de clubes, pero para mí son los jugadores los que tienen que poner el grito en el cielo. Porque de la época en la que jugaba Santi, ahora, pues seguramente muchos que juegan 20 o 25 partidos más. O sea, es una auténtica barbaridad.
Pero es que no es homogéneo ese colectivo, porque... Un jugador que está en los últimos años de su carrera, ¿qué tiene que ver con un jugador que tiene 18 años, como el caso de Gaby, con lo que le ha pasado? Quiero decir, cuando tienes la edad de Gaby, quieres jugarlo todo.
Pero si eso es una cosa, pero si te salgan Haaland, Mbappé, que te salgan 10 o 12 jugadores importantes a decírtelo.
Si eso está claro, Roberto, pero lleva razón Mónica. Futbolista que a lo mejor no ha tocado la élite y que le toca tocarla con 27, 28 años, dices, ¿ahora qué quieres, que no juegue yo con la selección?
Claro.
Que no vaya yo, que no me deje, que no quiera jugar la Champions, la Liga, la Copa del Rey, que me estoy jugando, imagínate, en el Real Madrid, la Real Sociedad, que no me lo hubiera imaginado en mi vida y de momento me han puesto aquí por las circunstancias y que no aproveche esta situación. Es muy complicado tener a los futbolistas de acuerdo, pero es verdad que alguien por encima de los futbolistas, el otro día no sé quién lo dijo, y yo, para mí, que es una buena idea, debería poner, igual que hay un fair play financiero,
un límite,
una autonomía del futbolista,
sí,
¿no?
Sí, sí,
claro.
Sí, sí.
Y que jugara determinados partidos al año, nomás.
Es que hablen todos los agentes del fútbol, y ahí incluye a todos, incluye a los clubes, incluye a la FIFA, incluye a la UEFA, incluye a la Liga, incluye a que los jugadores tengan su voz y opinen y se les escuche. O sea, quiere que se haga, pues lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Una gran sentada y que se intente solucionar todo esto.
Arantxa,
pues es también lo que pide Ancelotti.
Si hay instituciones, Arantxa, que no escuchan a nadie.
Claro.
¿Tú crees que la FIFA va a escuchar a alguien? Si la FIFA te pone un partido y pasa de las ligas y pasa de las federaciones y pasa de todo.
Y quiere meter más partidos.
Ayer entrevisté al presidente del sindicato de jugadores y me dijo que eso de bajarse el sueldo, que nanay. Entrevisté al director general ejecutivo de la Liga y me dijo que eso de que menos equipos en la Liga, nanay. Con lo cual, hay posiciones que son inamovibles y todos esperan a que sea el de enfrente el que se mueva.
Sí, pero bueno, la Liga tiene 20 equipos de hace mucho tiempo, que incluso tuvo 22 un año, pero los que han ido aumentando competiciones han sido el resto, sí. Y va a haber más porque hay un mundialito de clubes cuando acabe la temporada. Sí. Y por cierto, Juanma, Ancelotti y Xavi se van a quejar del calendario, ya te hago spoiler, o sea, se van a quejar del calendario.
Seguro. Sí, está, no, pero es normal, bueno, pero, es normal.
Pero para eso están los periodistas que le dirán, ¿y usted por qué no rota más a los jugadores? Porque tiene 25 en la plantilla. Bueno, ahora Ancelotti, imagínate, con las bajas que tiene... No,
pero la respuesta es fácil para los entrenadores en ese caso.
Que es que yo tengo que ganar. Tengo que poner a los mejores.
Es que vendré el lunes y me preguntarás por qué no he puesto al otro.
Claro, tal cual. Gracias, Arancho. Un beso.
Un beso,
hasta luego. 12:29. Mensaje importante a esta hora de Gema Santos. Gema.
Hola Juanma, buenas noches a todos. Mensaje súper importante de Toyota Profesional para nosotros, un equipazo de Champions aquí en el partidazo. Ahora te recuerdo que Toyota Profesional ha creado un programa especial que te brinda todo lo que necesitas como profesional. Tienes una gama completísima de vehículos comerciales esperándote. Puedes elegir motorización eléctrica o de gasolina o de diésel. Tienes carrocerías modulables y atención, hasta 15 años de garantía. Sí, hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Así que lo dicho, tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio con Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Casi las 12:30, casi las 11:30 en Canarias, sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.